Con la tormenta igual nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos allí con Eduardo Conde Labney Brit. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Sí, la tormenta llegó. No creo que termine con la sequía, pero es un bálsamo. Bueno, a todos los oyentes, buenos días nuevamente. El título de esta semana es Con permiso para matar, perseguir y gobernar. Y no es el título de una película, y si lo fuera es de terror. El Emirato Islámico de los Talibanes cumple esta semana 2 años de vuelta al poder en Afganistán. La dictadura se mantiene incólume porque hace lo que quiere y a nadie le importa. Le regalaron el poder hace 2 años y los talibanes cumplen todos los días con sus ideas. Matar, perseguir, torturar a cualquiera que tenga la osadía de enfrentarlos. La impunidad que se le ha dado por parte de Occidente cuando les entregó el país en plena pandemia, hoy es más sólida porque la ONU cuida muchísimo de no hacer absolutamente nada para evitar la barbarie totalitaria en un país hundido en hambre, enfermedades y carencias de todo signo. Hace 2 años el llamado príncipe de los creyentes, Ayatollah Akhundzadeh, comenzó a liderar un gobierno de facto, encerró al país, echó al gobierno que había dejado Occidente mientras Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se iban apresuradamente sin importarles las consecuencias. El ajedrez político en Afganistán no es un juego simple. Evitar la ruptura de lazos con actores externos, fundamentalmente China y Pakistán, ha sido clave. Los dos grandes beneficiarios, que recordemos, son potencias nucleares, tanto China como Pakistán, compiten respectivamente con Estados Unidos y la India para hacerles de contrapeso en la región, por lo que celebran que Washington se haya marchado y están satisfechos de que Estados Unidos haya abandonado la región. China ha invertido, pero China exige seguridad para sus inversiones, y eso no es lo que se encuentra en Kabul y otras ciudades. Pakistán quiere ver cómo puede sacar provecho, pero tiene talibanes en su propio territorio, que han hecho muchos atentados terroristas, y no solo en Islamabad, la capital. Aun cuando Pakistán quiera diferenciar entre los talibanes públicamente, sabe que los terroristas que asesinan en Pakistán no son menos talibanes que los que gobiernan Afganistán. Los talibanes han sabido manejar el hermetismo y la indiferencia del mundo a sus miserias. Han perseguido, clausurado y asesinado periodistas y no deja filtrar hasta el exterior nada de lo que sucede en realidad. A pesar de ello, se sabe que niñas y mujeres han perdido todos los derechos que tenían y ni siquiera las de edad escolar pueden estudiar. La Organización Médicos Sin Fronteras opina que los hospitales muestran la realidad del país. La organización señala que el sistema sanitario ya era deficiente y bastante empobrecido antes de la llegada de los talibanes, pero ahora la situación es peor. La crisis económica es transversal a todo. La malnutrición se ve acentuada por la crisis y por la sequía. La población llega a los centros de salud en condiciones muy críticas. Hay que multiplicar las camas en los hospitales. La falta de empleo hace que muchas familias tengan que priorizar otras cosas a los cuidados médicos. Según los datos, la mitad de la población de Afganistán se enfrenta a una situación de hambre extrema. La prolongada sequía, la subida de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo han sumido a 25 millones de afganos en la pobreza. Hoy hay 13 millones de niños que necesitan ayuda urgente. 75% de la población es la que está en la pobreza y eso lleva a la denigración total. El trabajo y el matrimonio infantiles han resurgido como mecanismos de supervivencia para muchas familias que no tienen recursos. A su retorno, los talibanes han expulsado del país a toda la gente preparada y formada que ha contribuido durante 20 años en tratar de volver a construirlo. Varias organizaciones de derechos humanos son contundentes. La comunidad internacional, el mundo académico y la política han intentado lavar la cara de los talibanes para hacer menos terrible la retirada de las tropas occidentales. Fue muy inocente pensar que ellos cambiarían su forma de ser o se volvieran a moderar. Y sí, fueron inocentes. Los 2 años de este nuevo gobierno talibán se celebraron este martes con la grosera exclusión de mujeres y los gritos y aullidos habituales. La ONU, sí, la ONU, ha dicho que en Afganistán hay apartheid de género. Mira vos. Miles fueron donde era el edificio de la Embajada de Estados Unidos, que hoy está abandonado. Y ahí lanzaron las consignas: muerte a los europeos, muerte a los occidentales, viva el Emirato Islámico de Afganistán, muerte a los estadounidenses. Una de las tantas agencias de noticias internacionales publicó ayer que 2 años después de la toma del poder sigue abierto el debate en la comunidad internacional sobre si debe establecer relaciones con Afganistán y cómo vincularse con estas nuevas autoridades. Las restricciones de los derechos de las mujeres, vetadas de los espacios públicos del trabajo y de la educación, son un gran obstáculo en estas negociaciones sobre reconocimiento de esto que ellos llaman el gobierno. Además, la falta de reconocimiento internacional también obstaculiza el envío de ayuda internacional para un país que está inmerso, como ya vimos, en una grave crisis humanitaria y económica. Un grupo de expertos de la ONU criticó el lunes las promesas de las autoridades talibanas cuando asumieron en ese momento de que este gobierno iba a ser más tolerante en esta primera etapa en el poder que lo que fue el de 1996 y 2001. Los hechos en el terreno demuestran la existencia de un sistema acelerado, sistemático y envolvente de segregación, marginación y persecución. Varias ONGs marcaron la efeméride denunciando el tratamiento que sufren las mujeres. Condenamos, dijeron con fuerza, las continuas y crecientes violaciones a los derechos humanos cometidos por los talibanes, especialmente contra mujeres y niñas, y la falta de una respuesta efectiva de la comunidad internacional. Y entre otros lo firmaron Human Rights Watch y Amnistía Internacional, porque no podían estar ausentes, ¿no? Los talibanes querían borrar a las mujeres de la sociedad, pero sobre todo de los medios. Nos dijimos que no podíamos consentirlo, era un grito del corazón. Eso dice la periodista de origen afgano Zahra Nader, que hoy está en Canadá y que este mes celebra el primer aniversario de un medio que ha lanzado y que tiene ya, digamos, muchos lectores, que es Zan Times. Cuando vi que los talibanes volvían al poder, me dije junto con varias colegas que era nuestra responsabilidad estar presentes. Nos pasara lo que nos pasara, que era nuestro deber decir alto y claro que seguimos de pie para compartir nuestra verdad y para revelar lo que significa realmente ser mujer bajo el régimen talibán. Bueno, ¿por qué trajimos no solo Afganistán, sino esta parte final de la mujer? Porque hace una semana dijimos en nuestra columna que era inadmisible el vergonzoso voto del Consejo Económico y Social de la ONU, ECOSOC, condenando a Israel por violación a los derechos humanos de las mujeres palestinas. Esta aberración fue propuesta, entre otros, por Afganistán, país miembro de la ONU. Y recordamos a los europeos que levantaron la mano, y ni que hablar de los sudamericanos que hicieron lo mismo. Esos dobles discursos que solo buscan dañar, incitar, generar odio, hacer daño, destruir si hay algo construido, hoy, en esta semana, se rasgan las vestiduras, pero no resuelven nada, ante una verdadera barbarie que es así, es barbarie, que hace 2 años, bajo los talibanes, ha llevado a Afganistán a la edad de piedra, donde ya había estado, y ahora retornó con más vigor, o sea, con más bestialidad. A los europeos y sudamericanos que se traicionaron a sí mismos en el ECOSOC, los vamos a estar observando cuando ahora nomás en septiembre comience una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Y mientras ellos hablen y hagan discursos, van a estar vilipendiando al Estado judío con ello. Bueno, mientras hagan eso, las mujeres afganas, palestinas, iraníes, sirias, van a ser ultrajadas un minuto tras otro a las 24 horas del día. Pero nosotros vamos a tener memoria, memoria larga y en este caso corta en el tiempo. Ustedes van a tener memoria también, señores.
Como siempre, brillante, Eduardo. Gracias por este tiempo y por estas reflexiones que nos acercás cada semana. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Y hoy, a nuestro tradicional Shabbat Shalom para mañana, le agregamos un Chodesh Tov para hoy.
Lo mismo para todos ustedes, que mañana tengan Shabbat Shalom. Y qué bueno que sigamos con, a pesar que no nos gusta, con un poco de lluvia, para ver si muchas sequías que vamos padeciendo en el mundo y en esta zona empiezan a terminarse. Un abrazo de nuevo y Shabbat Shalom mañana.
Shabbat Shalom. Igual nosotros aquí estamos acostumbrados a que nuestro presente sea negro y oscuro, así que es lo que estamos viendo por la ventana. No nos cambia mucho la política y la meteorología. Abrazo grande.
Abrazo grande para ti.